de los Santos. Cambios que introduce Garrido, sexto ya presidente de la Comunidad de Madrid, después de jurar su cargo esta mañana en la Real Casa de Correos, donde ha prometido lealtad institucional.
Y me comprometo también a contar con todos para impulsar mi programa de gobierno, escuchando a los distintos sectores de la sociedad madrileña, sin excluir absolutamente a nadie y anteponiendo siempre el interés general, de acuerdo con la vocación integradora que tiene esta comunidad.
El canal de Isabel II ya ha restablecido el suministro de agua en la zona este de Madrid, que se había visto afectada esta madrugada por la rotura de una gran conducción de 1.600 milímetros de diámetro. Esto ha provocado faltas de agua en 7 distritos de la capital, también en el barrio de Las Tablas y en algunas zonas de los municipios de Paracuellos del Jarama, Alcobendas y Coslada. Carlos Ramírez, jefe de área de conservación del canal, explicaba que esta incidencia ha sido fortuita.
Cuando lo tengamos descubierto, lo analizaremos, pero vamos, desde luego es algo fortuito, bueno, porque las cosas, como todo, se nacen, se reproducen y mueren. Es decir, no es fácil que ocurra porque es una tubería que está muy sana y se comprueba constantemente, pero no tiene ningún problema.
Entonces,
es fortuito.
En Moratalaz, varios salones de juego y casas de apuestas deportivas han sido atacados con pintadas amenazantes contra este tipo de establecimientos. Entre las pintadas se puede leer "su riqueza, tu ruina" o "fuera del barrio, primer aviso". Estos grafitis, que ninguna persona se ha atribuido por el momento, se realizan en el contexto de una campaña lanzada por el colectivo Moratalaz Despierta. Y es que denuncian, las casas de apuestas han aumentado entre 2013 y 2017 un 66%, y el perfil de los adictos al juego son cada vez más jóvenes. Seguimos en clave de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a 17 personas, una de ellas en Madrid, por compartir pornografía infantil a través de salas de chat. La investigación ha durado casi 2 años. Escuchamos a una portavoz de la policía.
También es llamativo el caso de un hombre de Alicante que guardaba cientos de imágenes y vídeos de contenido pornográfico infantil consistentes en abusos sexuales a menores de edad, algunos de ellos de muy corta edad o especialmente degradantes. Este mismo tipo de imágenes se intervinieron al hombre arrestado en Jaén, un varón español de 40 años que estaba en posesión de casi 20.000 archivos de esta temática.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confía en la responsabilidad de los partidos para que, con su voto a favor esta semana en el Congreso, permitan que prosiga la tramitación del proyecto de ley de presupuestos para este 2018.
Yo espero y confío en que la responsabilidad de otras fuerzas políticas permitan su aprobación. Son unos presupuestos buenos para España.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región DGT. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora encontramos dificultades de entrada a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 desde Canillejas, en la 6 en el Plantío y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Asimismo, empiezan a complicarse ya las salidas en la 1 en Cabanillas de la Sierra, en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 4 en San Cristóbal. En la M40, retenciones entre Hortaleza Vicálvaro, sentido A3, en Villaverde en ambas direcciones, en Ciudad de la Imagen y en Pozuelo hacia la A5 y por último desde Las Tablas a Monte Carmelo en dirección a la Autovía de A Coruña.
Volvemos con más noticias cuando sean las 7. Siguen escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
Y ¡descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Carlos Honorato, ya estamos en la tercera hora. ¿Qué tal, qué tal?
Estamos. Hola, hola. Ahora sí, estamos aquí. Es muy bonito.
¿Cómo va la vida?
La vida en general muy bien, Nieves. Estoy viendo que me están mandando todavía algún mensaje de que sale el agua turbia en nuestras casas.
¿Pero qué me estás diciendo? Sin agua, miles de vecinos en los distritos de la zona este. Esta ha sido la noticia del día. Poco a poco ha ido entrando el agua nuevamente, pero resulta que en algunas casas sigue saliendo turbia.
Así que lo mejor a lo mejor será dejar los grifos un poquillo abiertos, ¿no? Para que corra, ¿no?
Exactamente, que corra un poco el agua. Una gran rotura de agua que ha dejado sin suministro a muchos miles, decían cientos de miles, en otros sitios decían un millón de personas. Mucha gente, sin duda, esta mañana se ha levantado con la sorpresa de no tener agua en sus grifos, ¿no? No salir nada de agua. Mónica González.
Buenas tardes, Nieves.
Te doy la bienvenida.
Gracias.
Este ha sido el suceso del día.
El suceso del día porque, claro, a las 8 menos 5 de la mañana, de repente, más o menos las cifras que se barajan de usuarios de Calanxa de Segunda de Madrid, 895.000 usuarios del este de Madrid se han quedado sin agua, más 25.000 afectados en Paracuellos del Jarama, casi una barbaridad, más de casi un millón de afectados debido a ese socavón de unos 150 metros cuadrados que ha dejado, como digo, sin agua a 6 distritos de la Comunidad de Madrid, que a esa hora, 8 menos 5, se levantaban para ir a trabajar como cualquiera de nosotros y no tenían agua. El motivo, como tú bien apuntabas, Nieves, ese tremendo socavón que se ha generado en la calle Niceto Alcalá, en el barrio de San Chinarro, que ha provocado esa rotura de un colector de agua y que, evidentemente, ha impedido que esos 6 distritos, como Villa de Vallecas, Barajas, Hortaleza, San Blasio, Alineal o Vicálvaro, entre otros, como también Las Tablas y Paracuellos, Coslada o Alcobendas, se queden sin agua. Claro, la gente comenzó a llamar por teléfono al canal de Isabel II a ver qué ocurría y tardaron un poquito en reaccionar, como suele ocurrir, gracias también a esta casa, a Onda Madrid y a Telemadrid, que han estado pendiente del caso. Es verdad que luego el Calanxa de Segunda ha enviado varios comunicados diciendo que estaban los técnicos, servicios técnicos, trabajando de lleno con más de 70 trabajadores para aislar la rotura y proceder a esa reparación. Algunas personas, algunos vecinos llamaban por teléfono diciendo que les habían comentado que está 24 horas sin agua, cosa que por suerte a las 2 de la tarde se procedía a esa reapertura del agua en esos 6 distritos de la Comunidad de Madrid. Lo decía Carlos, en algunos lugares todavía sigue saliendo ese agua sucia, turbia, como es lógico debido a esa tremenda rotura que ha habido, esa reparación que se estaba procediendo. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han trabajado insistentemente revisando los daños causados por el agua y esa avería por suerte no se ha alargado más de las 2 de la tarde, decían algunos, como comentaba, 24 horas, se ha alargado 6 horas, que ya son muchas, sobre todo el primer día de la semana, que todos vamos a trabajar y encima, antes de las 8 de la mañana, nos quedamos sin agua. Alguna de las personas, debido a ese pánico que se ha generado en estos barrios madrileños, han acudido inmediatamente a los supermercados que han comprado agua embotellada y han acabado con los suministros de muchos supermercados y grandes superficies de la zona. También es verdad que el Calanxa de Segunda ha informado a través de su página web y también la Comunidad de Madrid ha informado que en algunos colegios, hospitales cercanos habían enviado este servicio del Canal Isabel II de Madrid agua embotellada para, evidentemente, ayudar a esas instalaciones educativas y sanitarias. 6 horas tremendas, 6 horas donde casi un millón de personas han sido afectadas. También ha habido un corte de tráfico en esa zona del barrio de San Chinarro, que, claro, el socavón, es que las imágenes las hemos visto, Nieves, impresionante, de 150 metros cuadrados, ese hoyo, ese pedazo de agujero, que la verdad que parecía más que acababa de aterrizar Superman y había creado ahí un socavón.
Carlos estaba allí, yo he sido también también una de las miles de afectados, ¿no?, de por esta falta de agua, pero realmente el socavón, ¿tú que lo has visto de cerca?
El socavón es espectacular, sobre todo cuando ves las imágenes de los bomberos, porque está cortado todo lo que es la glorieta de Pimargal,
claro,
que está justo al lado de una estación de autobuses enorme, donde salen autobuses para toda la zona norte de Madrid, de la EMT, y además pues han cortado la circulación, el tráfico, tanto para peatones como para automóviles. Y esto ya nos han avisado desde la Policía Municipal que va a durar varios días. Así que todos aquellos que cruzan San Chinarro todos los días desde la estación de Hortaleza y que se dirigen, por ejemplo, hacia Las Tablas o hacia otros lugares, que sepan que mañana seguramente va a estar cortado. Va a estar cortado, por lo tanto se tiene que buscar
otros caminos alternativos,
pues sí.
Pero fijaros que eso es por seguridad.
Por supuesto.
Porque cuando no lo pueden abrir es porque puede haber todavía riesgo.
Por supuesto, de colapsar.
De colapsar otra zona cercana al socavón, ¿no?
Así es.
Entonces, yo creo que ante la seguridad, yo creo que esto lo entendemos todos los ciudadanos.
Hombre, yo creo,
¿no?,
que cuando ocurre un accidente de este tipo, que nadie se espera, evidentemente yo creo que las autoridades, en este caso la empresa de Aguas de Madrid, la Comunidad de Madrid, lo que tiene que mirar es por el ciudadano, por los vecinos, y si tienen que cortar según qué calles y demás, es por el beneficio de todos nosotros para evitar males mayores. Es como cuando en el Retiro se tuvo que cerrar y precintar debido a caída de árboles, ¿no? Yo creo que cuando se producen este tipo de situaciones es verdad que son engorrosas, porque a nadie le gusta que le corten según qué carreteras que coges todos los días o que corten tramos.
Que corten tu calle.
Efectivamente,
¿no?
O sea, bueno, que tengas obras. Yo tengo obras ahora mismo en la puerta de mi casa. Es un fastidio. Son durante todos los días, menos el domingo. Pero oye, si queremos una ciudad mejor y que tengamos mayor seguridad, también hay que cortar las calles y cortar según qué estaciones de metros y de ferrocarril para evitar precisamente que haya males mayores y para que se restaure completamente esas casi un millón de afectados que tenemos por la rotura de ese socavón en el barrio de San Chinarro, que como tú bien decías,
sí,
Carlos, pues hombre, fastidia mucho, sí, pero bueno, hay que primar la seguridad.
Y sobre todo que ya te digo, Nieves, que tendremos que traer tierra de un montón de sitios para llenar ese socavón, ¿eh?
Hombre, cabe tierra, ¿eh?
Caben, yo calculo, así lo digo por decirlo, pero 40 o 50 coches caben dentro, ¿eh?
Es impresionante.
Uno encima de otro, ¿eh? O sea, que ojo.
Es impresionante. La verdad que, por suerte, no ha habido daños materiales, no ha habido daños personales de ningún vecino, que eso es lo más importante al final. Nos fastidiamos, no tenemos agua, pero, por suerte, no ha habido ningún daño personal de ningún ciudadano herido.
Claro. En la oficina virtual del canal de Isabel II dicen que se puede consultar las actuaciones que está realizando el canal. También se puede solicitar información a través del teléfono gratuito. Lo damos 900-365-365. Repito, 900-365-365, porque habrá gente que quiera saber cuándo vuelve, cuándo va a estar potable, porque claro, si está marrón, evidentemente no se puede beber.
Pero ni beber, ni lavar nada, ni lavarte la ropa, ni lavavajillas, ni lavar nada. Es decir, no hay que utilizar ese agua para nada porque ese está contaminada. Es cierto que también había escuchado a algún vecino del barrio de San Chinarro, precisamente, que decía, no, es que a mí me han dicho que me van a cobrar por... No, aquí no les va a cobrar nadie nada. Que eso también hay veces que alguna algún listillo que llaman por teléfono aprovechándose, oiga, soy del canal Isabel II y le vamos a cobrar tal. No, señores ciudadanos, nadie les va a cobrar nada, solo faltaría. Que si alguien les llama, más bien acuden a la policía, llamen a la policía para alertar de ese tipo de llamadas, ese tipo de intríngulis que a veces la gente se aprovecha. Es que a mí me fastidia. Cuando hay situaciones así, la gente se aprovecha para hacer maldades, de verdad.
Vamos a decir que los malos, porque realmente la gente normal suele ser muy solidaria y en casos como el de hoy...
Solo los malos se les ocurre estas fechorías.
Las personas que tenían dos botellas han dado una al vecino,
claro.
O sea que ha funcionado muchísimo lo que es la solidaridad con la gente mayor, que no podían moverse, no podían ir a por un bidón de agua.
Claro. Y ahí estaban también los bomberos magníficos del Ayuntamiento de Madrid, Policía Local, Policía Municipal, que han ayudado perfectamente a los usuarios y, como tú bien decías, Nieves, aquellas personas que necesitan necesitaban por movilidad o por lo que fuese esa ayuda en ese momento. Yo creo que en instantes de esta envergadura la solidaridad del ciudadano es importante. Luego están los malos, pero esos casi ni mejor que ni hablemos de
nada.
Ellos.
Otra de las noticias de este día que se ha quedado realmente en un segundo plano, porque es que todo lo ha copado la rotura de ese colector en Madrid, es que ha arrancado hoy el juicio contra el profesor del Colegio Valdeluz. Tremendo, ¿no? Por supuestamente abusar de 14 niñas, pero no durante un periodo corto. Estamos hablando de 10 años, durante 10 años.
De 2004 a 2014 ha abusado presuntamente Andrés 10 de 14 niñas menores de edad, de edades comprendidas entre más o menos 9 años y 17. Es decir, este hombre era profesor del Colegio Valdeluz, en el barrio de Miraflores, al norte de Madrid, de música, de ética, de religión. Luego también tenía clases particulares en un centro...
Curioso que fuera profesor de ética.
Mira, yo he leído información de personas familiares que tenían hijas que acudían a este centro y que hablaban de este señor como un hombre ejemplar. Normalmente, Nieves, la gente que comete ese tipo de delitos sexuales son ejemplares de cara a la sociedad. Ejemplares como profesores, profesionales, como padres de familia, como maridos, esposos, maravillosos, pero luego tienen esa doble vida, que es lo que insta a estas personas a cometer estos delitos. Hay casos también, de incluso asesinos en series, que también, por ejemplo, en Rusia, cometieron atroces asesinatos a niños pequeños y que luego en su vida eran magníficas personas. Este señor presuntamente abusó de estas 14 jóvenes que en diferentes momentos lo que hacía era, bueno, pues aprovecharse, como suele hacer, de su inocencia, de esa superioridad como profesor que es. Les daba clases de música particulares, de piano normalmente, e impartía esas clases y con esa intención sobre todo de satisfacer sus deseos sexuales. En esas clases comenzaban, evidentemente, de poco a poco, progresivamente, de besos a caricias y luego muchas más cosas. Pero claro, cuando no es que haya una jovencita, sino que hay hasta 14 niñas que cuentan exactamente lo mismo, bueno, pues muy cordial y muy correcta su actuación no debe ser, porque él se sigue defendiendo que nunca jamás ha hecho nada. En 2014 fue detenido, le tomó declaración el juez instructor en su momento, le pusieron en 2 meses en prisión preventiva, le dejaron libertad condicional, con la obligación de comparecer los días 6 y 20 de cada mes, le retiraron el pasaporte, prohibición de acercarse a las víctimas, pero ojo, este señor ha seguido dando clase. Y desde el 2014, estamos en el 2018, 4 años, Nieves, que es lo tremendo, las jóvenes tienen que volver a recordar estos hechos tremendos, tienen que volver a sufrir de nuevo esa revictimización que a veces hablamos en este programa, ¿no? De cómo ellas son víctimas de un suceso tan terrible como una agresión sexual y luego tienen que pasar ¿cuántos? 4 años para volver a recordar lo mismo. Tenían que haber hecho la justicia esto antes, haber adelantado el juicio y
sí,
no haber esperado
demasiados años.
Es verdad que, como digo, es un hombre que de cara a la galería, un hombre ejemplar. Y uno de los padres de las víctimas comentaba, ¿no? Dice, en el colegio no sabían, no me creo que ni el director de estudios, ni el jefe de estudios, ni la dirección del colegio sepa nada, porque eran cuando pasaban cosas raras las tapaban, decía el padre de una de las víctimas, que no se enteró porque se lo contó, sino porque empezó a haber trastornos alimenticios, un factor que es determinante cuando suceden este tipo de situaciones y que a partir de ahí él empezó de alguna manera a investigar y a partir de ahí también no solamente denunciaron una, sino hasta 14 chicas que hoy comenzaba el juicio, estaremos 10 días de juicio para ver si finalmente es condenado o no este profesor del Colegio Valdeluz de Madrid.
O sea, estamos hablando de 10 años, de momento 14 han dado el paso hacia adelante, ¿no?
14 han dado el paso hacia adelante. Pide la Fiscalía y las acusaciones particulares 69 años de prisión, inhabilitación también especial para ejercer la profesión docente, es decir, que le prohíban ejercer como profesor, no solamente durante el tiempo que esté en prisión,
evidentemente,
sino cuando esté en libertad vigilada de entre 5 a 10 años, y por supuesto, acercarse a las víctimas, también prohibidísimo, además de, por supuesto, una cuantiosa indemnización. Hay que decir que en este juicio yo creo que la responsabilidad civil también no solamente recae sobre el profesor en sí, sino sobre el colegio, que debería de haberse dado cuenta porque algunas alumnas fueron al director del colegio y le contaron lo que estaba pasando. Entonces, allí también, a ver qué responsabilidad civil hay sobre el centro. Es verdad que en su momento el director y el jefe de estudios fueron llamados a declarar. Les dejó libertad el juez porque no tenía pruebas, pero los padres dicen que, claro, que es imposible.
Ha pasado mucho tiempo sin que se actuara, si dijera nada,
claro.
Se supiera que, oye, atendemos esto de estas chicas, hacemos una investigación. Se le aparta de momento y que se dedique a gestión del colegio, si no se le puede, no sé, echar, ¿entiendes?
Claro, a ver, yo entiendo que si no hay una sentencia condenatoria diciendo que alguien ha cometido un delito como es la agresión sexual, abuso sexual, entiendo que no se le eche del centro, pero que se le tiene que apartar de forma preventiva de la educación hacia unas niñas, yo creo que hubiera sido lo lógico.
Hombre, yo como padre, si dicen, oiga, usted lo sabía y no hizo nada...
Es que es tremendo. Entonces, que lleve desde el 2014 en la calle y que además haya seguido dando clase, claro, ahí las familias, los padres de estas niñas, pues se sienten totalmente estafados. A ver qué ocurre en los próximos 10 días, Nieves.
Claro, a ver qué dice también el propio colegio. Me imagino que será una...
Sí,
se llamará al director,
¿no? Se llama al director, al jefe de estudios, a los profesores, a los familiares y sobre todo a las víctimas. Es un juicio a puerta cerrada, es importante decirlo.
A mí me parece muy bien.
Claro, porque hay que salvaguardar la identidad de las víctimas, de estas menores, que no tenemos por qué saber ni quiénes son. Y me imagino que en 10 o 12 días sabremos la sentencia, si será condenatoria o no, y sabremos también, se irán filtrando las informaciones de lo que cuenta el colegio, de si realmente han tapado o no han tapado. La Policía Nacional, Nieves, que es la que llevaba la investigación, no tiene claro. El colegio sí sabía lo que estaba ocurriendo y lo tapó. Eso lo dice la investigación de la Policía Nacional.
¿Qué te parece si nos cuentas de un salvaje ataque a una persona en Madrid con unos insultos tremendos? Parece ser que ocurrió en la calle Bravo Murillo.
Sí.
Y esto no fue a las 3 horas, ¿no?
A las 3
del sábado.
Sí,
la
noche del sábado a las 3 de la mañana, una mujer transexual iba por la calle, en la calle Bravo Murillo, cuando de repente alguien le avisa que le van a tirar algo de un edificio. En ese momento mira hacia arriba y se da cuenta que es verdad que había 5 personas en esa segunda planta que iban a tirar algo, que le tiraron una cuna de un bebé de plástico y de metal. Cayó, por suerte ya tuvo tiempo de echarse hacia un lado y cayó encima de un puesto de la 11. Cuando vio quién se había atrevido a tirar algo así, además hacerle daño, vio que eran 5 personas que la insultaban, y cuando empezó a llamar a la policía, se dio cuenta esa gente que estaba ahí arriba, bajaron y le comenzaron a insultar, a golpear, hasta que llegó la Policía Nacional y esta gente salió corriendo. Es una agresión de transgénero, efectivamente, con un carácter transfóbico y xenófobo, porque no es la primera vez que ocurre este tipo de agresiones. Hay que decirlo, yo he estado recopilando información y es que el año pasado 321 incidentes referentes al tema de la homofobia en Madrid. Este es uno más en este 2018, pero es que el año pasado más de 300 incidentes por personas que se atreven a insultar, vejar, golpear a otra porque tengan una orientación sexual determinada, y eso es indignante. Las cifras, además, yo creo que son bastante claras, preocupantes. Se ha incrementado esta cifra en un casi 300%. Es impresionante que en Madrid, la Comunidad de Madrid, ya se haya incrementado tanto, y sobre todo no es que haya habido más incidentes, sino que ahora se denuncian más, que es lo importante, denunciar cuando hay ese tipo de incidentes.
Seguimos hablándoles a ustedes ahora de la policía. Nos vamos a esa celebración que tiene la alcaldesa de Madrid con la policía. Recuerdan ustedes que recibieron la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, pues la alcaldesa está junto al delegado del área de salud, seguridad y emergencias, Javier Barbero. Flor Carazo se encuentra allí. Adelante, Flor, cuéntanos cómo está esta celebración.
Buenas tardes. Pues ahora ya están con la merienda, con los canapés, con la bebida, pero antes ha habido elogios y reconocimiento al trabajo de la Policía Municipal en este acto de celebración de la concesión de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, otorgada por la Comunidad de Madrid al Cuerpo. Ha tomado la palabra el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de la Capital, Javier Barbero, que ha agradecido a la Policía Municipal su profesionalidad. También ha intervenido la alcaldesa Manuela Carmena, que se ha referido a las críticas que algún concejal ha hecho a la Policía Municipal y ha querido dejar claro que ella respalda su trabajo.
Desde hacía tiempo yo me sentía preocupada. Yo lamentaba que hubiera habido cualquier tipo de manifestaciones que en alguna medida, y vinculadas o no a determinadas personas que pudieran tener que ver más o menos con este equipo municipal, pudiera haber hecho daño a la Policía Municipal, pudiera haber molestado. Yo no quería que hubiera ni la más mínima duda.
Al acto no asiste el PP por el maltrato que dice ejerce Carmena contra la Policía Municipal. Los populares critican los continuos desmanes y feos que el equipo municipal ha recibido durante los 3 años que lleva gobernando Manuela Carmena el ayuntamiento.
Muy bien, pues Flor Carazo, estás con los canapés, disfrútalos. Gracias por contarnos cómo va esa celebración de la alcaldesa de Madrid, celebración que era merecida y que yo creo que también el ayuntamiento tenía que rendir a su policía, ¿no?
Es que es el deber también del ayuntamiento premiar a aquellos agentes que al final nos dan esa seguridad todos los días a los ciudadanos. Yo creo que es imprescindible y que sin la policía local, municipal, nacional, guardia civil, etcétera, no podríamos tampoco ni siquiera salir a la calle, porque como hay tantos delincuentes que nos quieren hacer la vida imposible, gracias a ellos estamos más tranquilos y vivimos más tranquilos.
Mónica, le vamos a poner música.
Perfecto.
A
hombre,
las 6:27.
Los talentos.
Claro que sí, Carlos,
los
cuéntanos.
Los nuevos talentos. Bueno, pues fue el pasado jueves, porque ya sabes que el viernes hicimos un especial porque había algún equipo que había ganado o algo, una copa o algo, ahora no lo recuerdo bien. Bueno, pues en nuestras nuevas voces estuvo con nosotros Víctor Vaquero. Y te debo decir que están pasando cosas curiosas. Vamos a ver, hay dos redes sociales principales, está Facebook y está Twitter, ¿no? Hemos puesto las votaciones en Facebook y en Twitter. Pues en Facebook gana Víctor Vaquero.
No
sí,
me digas.
Sí, tiene ahí 100 y pico votos, ahí está. Víctor Vaquero, canta. No, no, Víctor, que tú no eres la maquineta. Que tú no eres la maquineta, hombre. Víctor Vaquero es el que canta con una guitarrita que nos cantó aquí, la de Rosalén para los dos, hombre. Ahí está ya, Víctor Vaquero, hombre.
Su pelo dorado, un liso perfecto, sus rizos ahuecados, ojos azules, yo por el contrario no suelo peinarlo y no tengo muy claro de qué color es, pero en él tú puedes esconderte en la noche y que nadie te encuentre, esfumarte en el túnel, camino a mis ojos, negros desfiles de luces que brillan pintando mensajes que te idealicen.
Un tío original, Víctor, ¿eh? Un tío original porque hizo una versión de este tema de Rosalén que tú lo oyes y dices, no, no, es que te tienen que poner la canción original para que sepas que es de Rosalén. Bueno, pues Víctor, que se dedica a hacer pues montajes de arte digital, ¿ya te acuerdas? Que te propuso alguna cosa por ahí. Vamos a ver si nos hace un mega montaje de imágenes. Y bueno, pues gana en Facebook y sin embargo en Twitter gana la niña. Bueno, la niña es que tiene 15 años, está en cuarto de la ESO.
Claro,
pues
es que es una niña.
Con todo el cariño, con todo el cariño. Mercedes Sebastián Lucena, que nos hizo esta versión espectacular del Chandelier de Sia.
Canciones más difíciles escogieron los dos, ¿eh?
Es cierto, es cierto.
Jolín con la niña, diría yo, porque madre mía, para interpretar a Sia es espectacular.
Y estaba nerviosa, te debo decir, que estaba un poquito...
Yo lo quisiera
pero
yo
cantar en ese tono, es que es imposible,
es impresionante, con 15 años, ¿eh?
15 años 15. Tiene, exactamente. Mercedes Sebastián Lucena, que gana en Twitter y sin embargo en Facebook pues es menos votada. Así que yo animo a los de Facebook y a los de Twitter que voten, pim pam, y que voten cruzado también, ¿eh? Que hasta el jueves tendremos la votación.
Muy bien, Carlos, pues ha llegado el momento del con permiso.
A ver,
así que
ya está llamando.
Ya están llamando, pero hoy sin Constantino Mediavilla, pero vamos a hacer la sección.
Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Para cenar, ensalada.
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 6:30 de la tarde, le mandamos un beso enorme a Constantino Mediavilla. A todos nos puede pasar, y más un cólico nefrítico, como le ha pasado a él. Así que, Constant, si nos estás escuchando, un abrazo muy fuerte. Y dicen que duele más que un parto, así que me pongo en tu lugar y muchísimo, muchísimo ánimo. Saludo ya a Íñigo Enrique de Luna, del Partido Popular, portavoz adjunto del grupo, vicepresidente de la Comisión No Permanente de Investigación, creada por acuerdo del Pleno del 31 de enero del 2018. Bueno, y muchas más cosas. Íñigo, bienvenido.
¿Qué tal, Nieves? Y un abrazo para Constantino, que se mejore.
Claro, nos hemos quedado todos así un poquito, ¿verdad? Pero bueno, Miguel Ángel Redondo, saludos. Gracias por estar aquí, concejal de Ciudadanos, hay que decir que miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Economía y Hacienda, miembro también de la Comisión Especial de Cuentas y muchas más cosas. Gracias por estar aquí.
Pues nada, encantado de estar aquí. Muy buenas tardes, Nieves.
Vamos a intentar, recordando a Constant, pero hoy la figura del día dentro de Madrid, sin duda, ha sido Ángel Garrido. La toma de posesión a las 11 de la mañana. Ha jurado el cargo de presidente, ha apelado a la solidaridad, a la concordia de España, ante, ha dicho, proyectos rupturistas. Esto, claro, iba con segundas, esto iba, evidentemente, por Cataluña.
Evidentemente, claro.
¿Qué pueden decir de estas primeras palabras y sobre todo, de cómo ha sido, quizá comparando con Cataluña, cómo ha sido la toma de posesión hoy en Madrid de Ángel Garrido, comparada a lo mejor con la de Quintorra?
Bueno, pues yo creo que en la Comunidad de Madrid pues se ha demostrado que las instituciones funcionan, y aunque a veces en política surgen pues cuestiones ajenas e imprevisibles que hacen pues que una presidenta como Cristina Cifuentes tenga que dimitir, que nadie lo preveíamos ni lo esperábamos, pero al final la normalidad institucional se impone, y yo creo que Ángel Garrido va a ser un gran presidente de la Comunidad de Madrid. No creo que vaya a ser un presidente interino. Su discurso de investidura a mí me gustó mucho, anunció medidas muy interesantes, y yo espero que Ciudadanos, pues en fin, no ponga palos en las ruedas, porque al final esas medidas que se han anunciado, sobre todo de rebajas fiscales, de apoyo a la familia, al final no es que beneficien a un partido, beneficien a los ciudadanos.
Claro, yo lo que le quiero decir a Miguel Ángel es que hemos echado de menos al señor Aguado. No sé si usted tiene conocimiento, seguramente algo le ha ocurrido, ¿no?
Sí, bueno, el señor Ignacio Aguado no ha asistido porque tenía una reunión con la Asociación de Víctimas de Terrorismo, y en su lugar ha ido el señor Juan Trinidad, que es el vicepresidente primero de la Asamblea de Madrid. Es decir, que nosotros llevamos ya 2 meses con una agenda institucional bloqueada por un escándalo que ni la víctima de terrorismo ni los madrileños tienen culpa. Entendemos que esto es una investidura puramente de trámite. Y decía el señor Enrique de Luna, por el que siento un gran aprecio y una gran estima, es decir, que bueno, palos en las ruedas. Hemos apoyado la investidura del señor Garrido, y gracias a Ciudadanos es el presidente. Pero desearle la mejor suerte y que se lleven todas estas medidas que está diciendo a cabo. Claro,
pero supuesto. Hombre, vamos a ver. Bueno, lo primero, a mí me parece un grave error que Ignacio Aguado haya sido el único portavoz que no ha acudido esta mañana a la investidura de Ángel Garrido. Hombre, utilizar la agenda como excusa, me da igual que sea la UET, por supuesto, todo mi respeto, pero en fin, las citas se pueden cambiar. Yo creo que hoy era un acto institucional que no era de trámite, la investidura del presidente de la Comunidad de Madrid. Yo creo que, en fin, tiene que concitar, y ha concitado a todos los portavoces, menos a Ciudadanos, que es además el que ha apoyado la investidura de Ángel Garrido, ¿no? Con lo cual, eso es un poco una cierta contradicción. Yo creo, en fin, que que el respeto institucional y la cortesía parlamentaria siempre tienen que estar presentes, y además, de hecho, a mí me consta que Ciudadanos, por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid, siempre lo practica, y creo que se ha equivocado el señor Aguado no yendo y no aplazando, posponiendo esa reunión que tuviera, por muy importante que fuera.
Bueno, señor Aguado dijo en la Asamblea que era hablaba de interinidad constantemente, claro. A lo mejor ha sido un poco por lo que usted decía, que lo considera un trámite.
Claro. Sí, claro, por supuesto, lo consideramos un trámite que da un año de legislatura y evidentemente nosotros lo que apostamos es por la gobernabilidad, la estabilidad, y bien, por eso hemos apoyado esta investidura, pero bueno, preparados para en el año 2019 pues conseguir ganarles en las elecciones.
Dar el salto.
Pero queda un año, de momento vamos a guardar las formas. ¿Cómo va a ser un trámite elegir al presidente de la Comunidad de Madrid o investirlo, el acto formal de investidura? Eso no es un trámite, eso es un acto de una gran relevancia política. Y yo creo que os habéis equivocado, Miguel Ángel, y vamos, yo estoy convencido que tú en tu foro interno, que te conozco y sé que eres una persona muy respetuosa, así lo consideras.
Vamos, si les parece, la otra noticia del día era el agua, ¿no? Miles de vecinos... que hoy en el distrito de la en los distritos de la zona este una avería del canal tremenda, no sé si les ha afectado a ustedes. ¿Ustedes se han podido lavar? ¿No les ha afectado a ninguno de los dos? No.
Yo vivo en Madrid, en el centro de Madrid.
A mí tampoco me ha afectado. También hay que decir que llevo todo el día fuera de casa y
en el trabajo tampoco, desde luego. No. En la calle Mayor tampoco hemos visto que se haya cortado el agua en ningún momento. Desde luego sí ha habido una avería importante que ha afectado a los vecinos del sureste de la capital y bueno, pues lamentarlo profundamente. A veces el canal de Isabel II, que es una gran empresa, pues tiene este tipo de incidencias y bueno, yo no sé si tiene algo que ver las lluvias y todo lo que está pasando con esto, ha sido simplemente una avería imprevisible, pero en fin, creo que ya está resuelta y esperar que no vuelva a pasar.
Es que ha habido dos cosas, ¿no? Por un lado se ha roto pues
una tubería,
pero por otro el agua que ha ido saliendo desde las 5:30 de la mañana, parece ser que ha dado con ese colapso que dicen y ha provocado ese socavón que realmente parece que es peligroso y sigue en la calle cortada.
Yo cuando fui concejal del distrito de Salamanca, recuerdo que una rotura en la tubería hizo colapsar un edificio. Era un edificio antiguo, seguramente no estaría en las mejores condiciones, pero hubo que desalojarlo porque, en fin, cuando una tubería grande del canal se rompe, esa salida, porque las tuberías llevan una presión importante.
Entonces, claro, no es una tubería chiquitita.
Ese arrastre de tierras y tal puede generar daños, claro que sí.
Bueno, yo estoy de acuerdo con que el canal de Isabel II es una gran empresa. Realmente lo que ha ocurrido, bueno, debería ser algo excepcional. Habrá que estudiar qué ha pasado, pero bueno, entiendo que puede ser algo que, bueno, pues puede darse, pero bueno, habrá que ver qué ha pasado exactamente, ¿no?
No todo va a ser malo. Hoy hay celebración por esa Copa de Europa de baloncesto, pero también hace unos días estábamos con el Atlético de Madrid. Desconozco sus colores, no sé si son atléticos, si son madridistas.
Yo soy madridista, pero bueno, estuve en la celebración del Atlético de Madrid, que bueno, del Europa League, que felicitar al Atlético de Madrid. Creo que yo me alegro de los triunfos del Atlético de Madrid, por supuesto. Y bueno, pues hoy le ha tocado al Real Madrid. Esperemos que la próxima semana podamos celebrar que el Real Madrid gane la Champions.
Bueno, la próxima semana no, el sábado, ¿no? Sí, que es la final. Yo soy del Atlético y además soy muy del Atlético, lo reconozco.
Pues ayer lloraría mucho
estuve en el campo, fui con mis hijos y lloramos muchísimo porque la verdad es que Torres es un símbolo. Cuando un jugador ha nacido en la cantera, eso es algo especial. Y Torres pues simboliza un poco el espíritu Atlético y rojo y blanco, y bueno, pues aquello fue muy triste, pero bueno, también fue un acto muy emotivo y yo espero que Torres en un futuro vuelva al Atlético de Madrid, seguramente ya como dijo él, no como jugador, pero bueno, yo creo que eso que es un símbolo para el Atlético, representa esos valores de esfuerzo, de lucha, de venir de abajo arriba, poco a poco, de la cantera, ¿no? Que yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Porque el fútbol, como todo, pues está muy mercantilizado, pero cuando tienes un jugador que ha nacido de la cantera de tu club, pues yo creo que eso, cualquier aficionado, no se movía nadie.
No se movía nadie, era impresionante, todo el mundo llorando. Realmente fue emotivo verle con todos sus hijos, su familia, despidiéndose, parecía que no encontraba el momento de salir de allí.
Sí, fue una hora larga, yo creo, de despedida, sí. Pero se nos hizo muy corta.
Y espero que ocurra lo mismo con el Real Madrid, de verdad, se lo digo de corazón. Yo no soy futbolera, o sea que me encanta que ganen los equipos de Madrid. Creo que estamos en un buen momento, sinceramente.
Yo creo que también, después de haber ganado la Europa League, después del triunfo del Real Madrid en la Liga Europea.
La décima,
de baloncesto,
¿no? La décima,
sí, la décima.
Enhorabuena para el Madrid también. De
claro,
sí, sí,
claro,
yo creo que un gran éxito y sí, de luego que estamos viviendo ya solamente falta que el sábado el Real Madrid gane la Champions, ¿no? Ya para coronar. Y como bien decís, yo todo lo que sean triunfos, ya no solamente de equipos madrileños, sino de equipos españoles, pues
claro
hay que celebrarlos.
¿Y chocolatinas? ¿Han probado las chocolatinas? No, la medalla de chocolate
fuimos
de
allí,
la alcaldesa.
Pero eran
¿no?
solo para los jugadores y las jugadoras, que también se homenajeó al equipo femenino que ha ganado la Liga, el Atlético de Madrid.
Claro, claro.
Pero las chocolatinas no fueron para nosotros.
Chocolatinas con una medalla que tenía el símbolo de Neptuno, ¿no?
Sí, pero hoy, sin embargo, tenía de la Cibeles.
Sí, claro. Pues,
o sea, que ha habido ahí, ¿verdad? Como una cintura muy especial
por
parte de Carmena.
Es que Carmena debe conocer esa chocolatería y entonces pues les han debido encargar que hagan esos detalles a la medida un poco del equipo que es, claro.
Pues hoy el primer acto después de haber jurado, Garrido ha sido también con el Real Madrid. Primero fue el Atlético de Madrid, pero ahora ha tocado el Real Madrid, ¿no? ¿Qué les parece si además de los grandes éxitos del deporte madrileño, que habría que hacérnoslo mirar, porque es por todas partes, o sea, es increíble, pero ¿qué les parece si hablamos del 155? El gobierno dice que no va a derogar el 155. ¿Qué les parece lo que está pasando permanentemente? Ahora ha estado Quim Torra, ha estado por Madrid visitando diferentes cárceles donde están los diferentes políticos que se encuentran allí. ¿Qué les parece a usted? ¿Qué debe hacer Ciudadanos? ¿Qué es lo que piensa que debe hacer el gobierno? Sabemos que Albert Rivera está por la labor de no derogar el 155.
Sí, nosotros estamos de acuerdo en extender el 155 y nosotros creemos que lo más sensato es ponernos de acuerdo el Partido Popular, el Partido Socialista, para ver cómo se produce esa extensión del 155. Claro, es que la entrada del señor Torra, bueno, pues es una persona, una especie de, bueno, personaje en manos de Puigdemont, y ya desde el primer momento sigue en esa práctica, en ese desafío, ¿no? con el Estado español. Bueno, ha hablado de presentar a cuatro consejeros, dos de ellos prófugos, dos de ellos en la cárcel, y yo creo que ante esto el Estado de Derecho se tiene que plantar, tiene que ser fuerte, y sobre todo esa unidad, ¿no? Esa unidad entre los partidos constitucionalistas, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, para hacer frente a este gran desafío.
Es que bueno, lo que dice el gobierno, dice, hemos comunicado a la Generalitat que no firmaremos el nombramiento de los consejeros presos y huidos.
Sí, se ha firmado el decreto de creación y organización del gobierno y de competencias del gobierno catalán, pero no el de nombramiento de los consejeros, porque, como ha dicho Miguel Ángel, pues hay dos que están en la cárcel y dos prófugos. Por cierto, Quim Torra primero visitó a los prófugos y ahora a los que están presos en la cárcel. A mí me parece que esto es una burla, pues yo creo que a todos los españoles, a nuestro Estado de Derecho.
¿Pero cómo se vive desde Madrid todo esto?
Bueno, pues se vive mal, porque al final yo personalmente creo que, en fin, más que madrileño, pues siempre me sentiré español, y creo que Cataluña es una comunidad autónoma importantísima en España. Yo creo que los catalanes aportan muchísimo a ese proyecto común y no se sabe por qué. Bueno, pues estos nacionalistas que al final viven de exacerbar siempre la división y la diferencia entre españoles, pues han ido inoculando ese veneno en la sociedad catalana y, bueno, seguramente pues porque algunas competencias como la educación les ha servido de instrumento para conseguir esa finalidad de inocular ese odio y esa lectura sesgada de la historia y falsaria, ¿no? Yo creo que España es una gran nación con una gran historia, que seguramente nos habremos equivocado en muchas cosas en el pasado, pero está claro que la unión hace la fuerza.